modo que quien quiera llevar a cabo un verdadero saneamiento tiene que ser muy cauto y realista y no pecar de exceso de ambición.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí comienza nuestro programa diario de Deportes COPE en Tenerife, de lunes a viernes, ya saben, de 2 a 3 de la tarde, con toda la información del deporte tinerfeño. En este martes 8 de mayo del 2018, que nos da vuelta al trabajo, entre otras cosas, del Club Deportivo Tenerife, que ya prepara el duelo frente al Reus de este fin de semana, sábado a partir de las 7:30 de la tarde, lejos del estadio Leodoro Rodríguez López, y ya con opciones mínimas de poder llegar al playoff de ascenso. Hoy ha entrenado el blanquiazul, enseguida les vamos a contar la última hora del equipo tinerfeño, pero es que hoy ha hablado Dani Hernández después del propio entrenamiento para actualizar, para analizar la última hora del equipo blanquiazul. También vamos a escuchar lo que ha dicho el portero del Club Deportivo Tenerife. También hemos hablado en la mañana de hoy, lo ha hecho nuestra compañera Carla Suárez con Cindy García. Mañana vamos a escuchar una entrevista con la jugadora, con la capitana del Granadilla Gatesa en nuestro programa. Y hoy hemos querido destacar también en titulares al equipo del sur de la isla, porque ha hecho una temporada espectacular. Incluso puede ser lo más aún, porque es que este fin de semana hay un derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, que de pinchar las rojiblancas, de pinchar el Atlético de Bilbao y de ganar el Granadilla de Gatesa, podría arrebatarle esa tercera plaza, que es quedar por detrás tan solo del Barcelona y del Atlético de Madrid, que son los dos grandes equipos que hay en esta Superliga Iberdrola de fútbol en primera división. Llegué a decir Superliga Iberdrola de voleibol, ¿no? Superliga Iberdrola de fútbol, con el Granadilla de Gatesa siendo un auténtico temporada. También centrados en el día de hoy en el baloncesto, con el Club Baloncesto Canarias, que este fin de semana juega en casa frente al Barça Lasa, y con un tema importante, y es que hoy vamos a hablar con algunos de los directivos de peñas del Club Deportivo Tenerife. Hemos organizado una pequeña tertulia entre algunos de ellos para que nos cuenten cómo ven la situación actual del cuadro blanquiazul, para que nos cuenten cómo están viendo este tramo final de temporada y qué esperan para la próxima campaña. Así que hoy va a estar calentito seguro el programa. Eso va a ser a partir de las 2:30, repito, estaremos con algunos de los dirigentes de peñas del Club Deportivo Tenerife para tratar la última hora blanquiazul. Así que a las 2:03 de la tarde en Canarias nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife. Y lo hacemos hablando del cuadro blanquiazul, que, como digo, ha entrenado esta mañana, vuelta al trabajo en el Mundialito desde las 10. Después del mismo hablaba en sala de prensa Dani Hernández, el portero blanquiazul, que destacaba que el equipo había conseguido una cosa positiva el pasado fin de semana, que es dejar la portería cero, pero que él hubiera preferido encajar si eso significaba victoria.
Hubiese preferido ganar 4-3 o 6-5 y que el equipo sumase 3 puntos, pero bueno, estaba claro que necesitamos también un partido con solidez defensiva. Creo que se dio, que aguantamos el cero en el marcador. Una pena no poder haber materializado alguna ocasión y bueno, pues está claro que cuantos menos goles nos hagan, pues más opciones tenemos de llevarnos los 3 puntos.
Recuerden que el cuadro tinerfeño, el cuadro chicharrero, juega este sábado a las 7:30 visitando al Reus. La temporada pasada el resultado que fue de empate a 0, creo recordar, frente al equipo catalán, donde el Choco Lozano falló un penalti, por cierto, en la primera parte. Pero el Tenerife que va con ganas de victoria, aunque se haya complicado mucho, casi definitivamente, las posibilidades de llegar al playoff de ascenso. En fútbol destacamos, como digo, la entrevista que hemos mantenido con Cindy García, la capitana del Granadilla Gatesa. Una Cindy que destacaba, mañana escucharemos al completo la entrevista, que ha sido una temporada sobresaliente.
Pues muy buena, ¿no? Yo creo que es sobresaliente. Siempre se puede mejorar, pero creo que este año en líneas generales el equipo ha estado muy bien. Si bien es cierto que el año no empezó tan bien como imaginábamos, pero a lo largo de la temporada hemos ido creciendo, hemos ido de menos a más y los resultados pues están ahí, ¿no?
Temporadón, hay que decirlo con todas las letras, la que ha hecho el Granadilla Gatesa, siendo cuarto ahora mismo en esa Liga Iberdrola y con posibilidad de acabar incluso la temporada en el tercer puesto. Estoy viendo ahora mismo en Deportes 4 el lío montado en el clásico entre el Barça y el Real Madrid con el arbitraje de Hernández Hernández, del Conejero. Hoy vamos a hablar en nuestro programa con Pérez Lima de las decisiones arbitrales del clásico, también de las decisiones arbitrales en el partido del Club Deportivo Tenerife y de las últimas actuaciones de los colegiados. Pero destacamos en titulares en baloncesto que el Club Baloncesto Canarias prepara el duelo importante del próximo domingo a las 5:30, donde va a recibir en casa al Barça Lasa, buscando seguir teniendo opciones de poder estar entre los 8 primeros puestos a final de temporada. Son las 2:05 de la tarde en Canarias. En la realización, Jorge Medina; en la producción, Miguel Romero y Carla Suárez. Soy Cristian García Dávila. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos hablando de actualidad del Club Deportivo Tenerife. Repito que tenemos plato fuerte en el día de hoy. Vamos a hablar con algunos de los dirigentes de las diferentes peñas del equipo blanquiazul. Tendremos una pequeña tertulia que seguro que va a ser caliente con algunos de los representantes, como digo, de las peñas en Tenerife. También tenemos tiempo para contar actualidad del cuadro blanquiazul, que repito, ha entrenado en la mañana de hoy, un entrenamiento sin grandes novedades, en la que ha podido participar en algunos momentos Aitor San, eso sí, todavía realizando algunos ejercicios de carrera continua. Está más cerca la vuelta del mediocentro blanquiazul, aunque ya se han cumplido 2 meses desde que se lesionara el madrileño. No recuerdo ni en el partido en el que se lesionó Aitor San. Imagínense si ha llovido desde entonces, una lesión que parecía leve en el gemelo, que se ha ido complicando poco a poco y que ha mantenido, como digo, al mediocentro durante 2 meses fuera de los terrenos de juego. También pendientes de los que vuelven, como Raúl Cámara, que recuerden que le han bajado un partido de los que tenía de sanción, por lo tanto este fin de semana va a poder estar disponible para Joseba Echeverría, y también con Juan Villar, que después de cumplir ciclo de cartulinas amarillas este fin de semana, va a poder estar disponible para ese duelo frente al Reus del fin de semana. Un duelo que parece intrascendente, porque la verdad que el Tenerife está a 7 puntos del playoff, quedando 2 en juego. Ya lo hablábamos ayer en nuestra tertulia, que parece casi una misión imposible, pero quedando un 1% todavía hay posibilidades, así que lo que tiene que hacer el Club Deportivo Tenerife es intentar ganar los 4 últimos partidos que quedan en esta Liga 1-2-3, para que después no llegue el final de temporada y que resulte que se dan una serie de carambolas y que si hubieras ganado los 4 partidos hubieras estado en playoff. Así que mejor curarse en salud, ganar los 4 partidos que quedan y después ya ver lo que pasa. Partidos que no van a ser fáciles, porque, hombre, el Reus no se juega nada este fin de semana, pero es que el siguiente partido frente al Sporting, del que ya conocemos horario, por cierto, va a ser el próximo viernes 18 a partir de las 8 de la noche. Tenerife Sporting, viernes 18 de mayo a las 8. Ese es el siguiente partido que tiene en casa el Club Deportivo Tenerife. Después del Sporting vamos a tener que visitar la Tacita de Plata para enfrentarnos al Cádiz, un partido en el que los de Álvaro Cervera seguramente se van a estar jugando el playoff. Y el último partido va a ser también frente a un rival que no se juega prácticamente nada, que es el Albacete, con ese homenaje que también se va a aprovechar a hacer en ese partido a Rommel Fernández, poniendo todas las entradas a tan solo 9 euros. Así que vamos a escuchar la actualidad del cuadro tinerfeño. Vamos a escuchar a Dani Hernández, que hoy ha hablado para los compañeros, para los medios de comunicación. Un Dani que destacaba que el equipo estaba teniendo mala suerte en las decisiones arbitrales.
Ya eso está hecho, ¿no? Ya por mucho que digamos, creo que no podemos arreglar nada, simplemente quejarnos y que igual nos cojan hasta más manía. Trataremos de ser un equipo que ataque mucho, que tengas muchas opciones de marcar goles y tratar de olvidarnos de eso, porque al final vamos a perder energías en algo que no podemos controlar y bueno, desear que esa mala suerte que hemos tenido en estos últimos 4 partidos, pues para los siguientes 4 se cambien en buena.
Un Dani Hernández que también hablaba de que cada partido es un mundo y que cada partido evidentemente es diferente.
Bueno, en León pues no tuvimos la primera parte que queríamos y aún así pues casi llegamos a empatar el partido. Aquí en casa contra Huesca pues digamos que el árbitro no tuvo su mejor día y quizás pues algunas decisiones no nos ayudaron y nos pusieron el partido muy cuesta arriba y bueno, incluso ellos nos marcaron muy pronto en la segunda parte, lo que nos hizo que costase más aguantar el resultado. Y el Rayo pues fue otro partido que el equipo pues Planteó muy bien el partido y ellos pues con la pegada que tienen pues aprovecharon sus ocasiones, y el otro día en casa pues tuvimos ocasiones y no pudimos materializarlas. Cada partido es un mundo, la competición está muy igualada y creo que lo que tenemos que hacer es competir y tratar de dejarnos los puntos aquí en casa.
Un Dani Hernández, un portero blanquiazul, que también hablaba de que el equipo quiere volver a la victoria este fin de semana.
Nosotros, para nosotros todas las semanas son iguales. Está claro que hace un mes las expectativas eran otras. Nosotros en ese mes hablamos también de la humildad, de preparar cada partido con esa intención que siempre preparamos, y está claro que cuando las cosas van bien se crea un ambiente diferente, y ahora pues no se han dado los resultados durante este último mes, pero vamos, el equipo va a seguir peleando. Esta semana vamos a ir a Reus con todas las ganas del mundo, con la intención de traernos los tres puntos y seguir y volver a la senda de la victoria.
Y por último, Dani Hernández también hablaba de la afición tinerfeña.
Creo que el 99% de los futbolistas te va a decir, jugando en casa preferimos el estadio lleno, porque aparte aquí es un campo especial, la afición nos da una energía que solo he visto aquí, que cómo se transmite, y bueno, pues ojalá pues volvamos a tener el estadio lleno y en no mucho tiempo, evidentemente.
Hablando de aficionados, hay un comunicado oficial del Club Deportivo Tenerife en la página web del equipo tinerfeño, que les voy a leer a continuación. Después vamos a tratar también este tema con los peñistas, que nos dice que el Heliodoro está a 6.000 espectadores de superar los mejores datos de asistencia en temporada regular, en torno a 237.000 aficionados que acudieron a los 19 partidos de la Liga disputados en las 5 últimas campañas en las que el equipo tinerfeño ha competido en segunda división. No se contabiliza el encuentro de Copa del Rey frente al Real Club Deportivo Español. Así que repito, a 2 jornadas para el final de la liga regular como local, el Tenerife se encuentra a 6.000 espectadores de superar los datos de asistencia acumulados en temporadas anteriores, incluidos los 21 partidos de la temporada pasada, sin incluir los 2 de playoffs a los que acudieron finalmente 243.000 aficionados. Los 2 mejores registros de la temporada de la liga fueron ante el Sevilla Atlético, 19.123 en la jornada 34, y la anterior en casa ante el Lorca, 15.133 en la jornada 32. En tercer lugar se sitúa la visita de la Sociedad Deportiva Huesca con 14.790. Otro a destacar es que tan solo en 2 de los 19 encuentros disputados como local se han bajado de los 10.000 espectadores, en la jornada 24 ante el Valladolid, 9.815, y en la cita ante el Club Deportivo Lugo, que se disputó el lunes, tuvo una cifra de 9.311. La media de asistencia al Heliodoro es superior a la de la temporada pasada hasta este momento. Se contabilizan aproximadamente 12.400 aficionados en cada cita como local, por lo que cerca de los 11.600 de la pasada, en torno a 800 espectadores más, dato que certifica una vez más el compromiso y la fidelización de los seguidores tinerfeñistas con su equipo. Para las 2 últimas citas en casa de la liga regular, el Tenerife ofrece nuevas promociones, recuerden, a sus abonados y aficionados. Los abonados que adquieran a precios especiales 10, 15, 20 o 25 euros para el encuentro ante el Sporting de Gijón recibirán una invitación para el partido frente al Albacete, y en la cita con el conjunto manchego todas las entradas tendrán un precio único de 9 euros en homenaje a Rommel Fernández en el 25 aniversario de su fallecimiento y al medirse al primer y el último equipo en la liga española del Panzer panameño. Eso es lo que ha colgado, como digo, el Club Deportivo Tenerife en su web, en su página oficial, hablando de esos que está a 6.000 espectadores de superar los mejores datos de asistencia en temporada regular. Estoy en las 2:13. Vamos a hacer una pausita publicitaria. A la vuelta estamos con Manuel Ángel Pérez Lima para analizar las decisiones arbitrales de las últimas jornadas del Tenerife. También para hablar un poquito del clásico de Hernández, del Conejero. Pero repito, eso va a ser después de publicidad. Vasito de agua de Fonteide. Y enseguida estamos ya con Pérez Lima.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta 38ª Fiesta de la Bicicleta. Ya,
bicicleta.
El domingo 27 de mayo, concentración desde las 10 de la mañana en la Avenida Madrid, con salida a las 11 y llegada en la Plaza de la Candelaria. Inscríbete gratis en la planta de deportes del Corte Inglés. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Coca-Cola. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
En Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Prihogar, el aire acondicionado a la carta. Somos una empresa pionera en climatización en las islas que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Friogar te asesoramos como particular y como industrial y además ofrecemos el servicio técnico y de postventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro número 14 en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922 21 91 56 y en el 922 21 9206. Friogar, garantía, calidad y seriedad.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 16 minutos de la tarde, vamos con nuestro espacio arbitral, pero antes, me olvidaba yo antes de comentar que Carlos Abad no ha podido entrenar hoy con el Club Deportivo Tenerife y acabo de entrar en los partes médicos y, para sorpresa, el último parte médico del Club Deportivo Tenerife todavía sigue siendo el del 24 de abril del 2018 con Aitor San, Longo y Tyron. Así que yo no voy a dar más palos a esto de los partes médicos porque la verdad que estoy un poquito cansado de este asunto, de lo mal que nos informan a los periodistas en este sentido. Desde el 24 de abril no tenemos parte médico oficial del Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, vamos con el tema arbitral, que también está calentito en las últimas semanas. Déjenme saludar a Manuel Ángel Pérez Lima. Pérez Lima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, fantástico. La verdad que muy bien, muy muy tranquilito. Empezando la semana muy fuerte y la verdad que muy bien, muy contento. Todo va fenomenal.
Bueno, me alegro. Lo que no está yendo tan bien, Manuel Ángel, son las decisiones arbitrales en las últimas jornadas. No solo con el clásico, que enseguida hablamos del arbitraje de Hernández, del conejero, sino también con el Club Deportivo Tenerife, porque este fin de semana, otra vez, Manuel Ángel, otras decisiones arbitrales que han ido en contra del Tenerife.
Bueno, yo no creo que tampoco sea el mal del Tenerife, ¿no? Yo creo que el mal del Tenerife va en otro sentido. Está claro que la excusa más fácil o la excusa perfecta para los intereses de una empresa determinada, como puede ser el Club Deportivo Tenerife, cuando no consiguen los objetivos, es cargar contra errores que pudieron dañar o que dañaron los intereses del Club Deportivo Tenerife. Pero yo creo que el Tenerife tiene otro tipo de problemas diferentes a los del árbitro. No ha sabido gestionar un grupo, no ha sabido mantener la cercanía con los puestos de arriba, se ha dejado ir mucho y está claro que las decisiones arbitrales no han sido lo más acertadas a favor de los intereses del Tenerife. Pero yo creo que el Tenerife tiene otro problema diferente. No llega a las áreas, no juega, no, las aguadas que crea, pues las termina rompiendo y después tiene una facilidad enorme para que le haga gol. Por lo tanto,
Manuel Ángel, discúlpame porque estamos perdiendo la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperarla. Vamos a interrumpir un segundito la entrevista, a ver si podemos recuperar con un poquito de mejor sonido esa llamada que teníamos con nuestro árbitro de cabecera, con Manuel Ángel Pérez Lima, para que nos pueda contar un poquito con mejor sonido las decisiones arbitrales en las últimas jornadas. También para hablar del clásico, del arbitraje de Hernández, del conejero. Así que vamos a ver si podemos tener un mejor sonido de esa entrevista. Vamos a ver ahora, Manuel Ángel, vamos a ver.
Yo creo que ahora sí, porque ahora sí. La antena, imagínate tú.
ahora sí te escuchamos un poquito bueno, mejor.
Acabo de subir a la azotea de casa y veo todo lo que es el valle, precioso.
Bueno, pues mira, con vista inmejorable encima. decías que evidentemente el Tenerife es el culpable de dónde está, que no le tenga que echar la culpa a las decisiones arbitrales. Pero hombre, yo creo que en este tramo en el que estamos son tres jornadas consecutivas en las que están habiendo errores muy muy graves y que no han venido del todo bien al Tenerife tampoco.
No, está claro que los árbitros, el nivel de los árbitros es el que es. Actualmente hay un nivel en segunda división que va por un lado totalmente diferente al nivel de los equipos. Eso es una cosa que tiene que mejorar la federación. El nivel de los árbitros en los últimos años, con la obsesión que tiene de mantener o de subir gente joven a la categoría sin experiencia, están haciendo que los arbitrajes, pues, en los momentos decisivos no sean lo más correctos posible. Y eso está creando unas quejas continuas, no solamente del Club Deportivo Tenerife, sino de una gran parte de los equipos que se están jugando algo, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Y eso hace que, oye, que la federación tiene que empezar a plantearse a la hora de seleccionar los árbitros para dar un servicio al fútbol profesional. Que esto no es un fútbol regional, que esto no es subir a un árbitro de categoría de primera regional a preferente. O estamos hablando de fútbol profesional, donde el quedar en un puesto u otro hay mucho dinero.
Claro.
Y una decisión del árbitro no puede cuestionar los ingresos que puede tener un club. Por lo tanto, hay que mejorar el nivel. Y ahí es donde los clubes tienen que presionar, sobre todo ahora que hay elecciones a la federación, y empezar a exigir un arbitraje de mayor calidad. No calidad de los chicos guapos que corren mucho, que saben mucho las reglas, no. Calidad a la hora de saber gestionar grupos, a la hora de saber dirigir encuentros, como el que pudimos ver en la última eliminatoria contra el Bayern de Real Madrid. Un árbitro de nivel, árbitros que aunque se equivoque, no se habla del arbitraje. ¿Por qué? Porque hay un árbitro que sabe gestionar un partido de fútbol. Y eso en el Tenerife en las últimas jornadas no se está viendo. Pero ni en el campo del Tenerife, ni en el campo del Oviedo. Y eso está creando un problema en la segunda división.
Evidentemente que sí. Hablando de las acciones polémicas en concreto, Pérez Lima, empezamos por el penalti, si te parece, de Camil, ese centro que hace el lateral zurdo y que golpea la mano del defensor. ¿Para ti es penalti?
¿La de esta semana en el Lío?
Sí, la de la Almería.
Sí, es que esta jugada es una jugada que la mano no tiene que estar ahí. La jugada es cuando el jugador se interna, que abre al área y el jugador se desplaza a cortar, estilo tackle, y con la mano totalmente despegada. Está claro que esa jugada no tiene margen a la duda, y encima el árbitro está en una muy buena posición para poder señalarla. Es una mano separada del cuerpo, que aunque no es la mano la que busca el balón, pero sí es una mano que ocupa un espacio, una mano que ocupa un espacio de forma antinatural, como si fuera un portero de balonmano. Por lo tanto, tenía que haber sido señalado la pena máxima. Un penalti claro que no tiene margen a la duda.
Y si en ese no tienes margen a la duda, Pérez Lima, yo creo que en el de Malvásica final de partido tampoco, ¿no? Pues, hombre, puedes mirarla un poquito más detenidamente si quieres para ver si el defensa toca el balón o no, pero yo en directo vi claro que era penalti. ¿Cómo ves esa jugada?
Esa jugada para mí crea más confusión por la zona, por cómo se produce. Es una jugada que crea confusión. A mí esa no está tan clara, ni puedo darle un margen al error. Está claro que puede ser punible en un 60 o un 70%, pero crea más margen de error. La otra es más clara, la otra es una mano que está totalmente despegada del cuerpo y no hay margen para que esconda la mano. Por lo tanto, esta también puede ser ahí punible, pero crea más error, crea más confusión a la hora de señalarla.
Y después de la expulsión de Brian Acosta, nada que objetar. Dos amarillas claras las que vio el hondureño, expulsión totalmente justa.
Sí, pero ahí el jugador tiene que tener, vamos a ver, ahí el Tenerife tiene que trabajar. Hay que trabajar esas cosas. Un jugador con cartulina amarilla no puede impedir el avance del adversario cuando está amonestado. Ahí tiene que jugar de forma escalonada, tiene que ir a parar el avance del adversario un jugador que no tenga amonestación. Por lo tanto, ahí los jugadores deberían trabajar más en el aspecto disciplinario, en el aspecto de estrategia, saber cómo escalonar ese tipo de acciones para impedirlas, para que el jugador que esté amonestado no sufra ningún tipo de alteración en el equipo. Si tiene una amarilla, ese tipo de bloqueo tiene que hacerlo un jugador que no esté amonestado. Y eso hay que entrenarlo, claro. Eso hay que trabajarlo. No, esto es fútbol profesional, esto está bien que lo hagan regionales, pero en segunda división y esas cosas hay que tenerlas asumidas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho jugar con un jugador menos, con una acción que puede ser totalmente evitable.
Evidentemente que sí. Hablando del colegiado de este fin de semana, para el partido frente al Reus, Valdés ayer, ¿qué contamos?
Bien, tiene tiene la tranquilidad suficiente para los momentos difíciles. Pero de todas maneras, el partido de este fin de semana tampoco es un partido difícil de dirigir. Pero estamos ante un árbitro que por lo menos esa paciencia a la hora de gestionar los grupos en momentos determinados, en ese aspecto lo tiene bien controlado. El resto, bien, corre bien, se desplaza bien, aplica correctamente la ventaja, y encima en los momentos difíciles sabe mantener la tranquilidad para tomar decisiones. Y eso este árbitro lo tiene, cosa que sí se ha echado en falta en partidos anteriores donde han dirigido encuentro árbitros que ante la dificultad le tiemblan las piernas, se ponen nerviosos, actúan desde las pulsaciones, desde los sentimientos y no desde el rigor y la tranquilidad. Este, por lo menos, el compañero de este fin de semana, tiene esa tranquilidad en momentos de dificultad, y eso hace que sea un plus de garantía para los equipos y para los jugadores cuando en momentos determinados del partido están a pulsaciones muy elevadas.
Muy bien, y por último, evidentemente no lo podíamos dejar pasar, Manuel Ángel, el arbitraje del Conejero, de Hernández Hernández en el Clásico, que evidentemente ha levantado muchísima polémica por eso mismo, por las decisiones que ha tomado en el encuentro.
Yo creo que el problema es la estrategia que tomó, ¿no? Creo que fue al partido sin estar enchufado en el partido. Hay cosas que a mí, por ejemplo, me preocupan. Me preocupan que un jugador te aplauda en la cara para una decisión. Que vayas a molestar a los jugadores y esa cartulina no cause efecto. Amonesta a los jugadores, hay dos o tres veces que amonesta a un jugador y el resto de jugadores lo bloquean, van a por él, le protestan. Y él sale, se ve corriendo delante de los jugadores. Ese tipo de acciones es lo que a mí no me gusta. Un árbitro tiene que tomar decisiones valientes y no se puede dejar intimidar por los jugadores por una falta de profesionalidad. Ahí si tienes que expulsar a cuatro, expulsas a cuatro. Y si tienes que expulsar a seis, expulsas a seis. Pero los jugadores tienen que respetar en todo momento al árbitro. Después está claro que en las decisiones de apreciación no estuvo acertado. Ve y entra por detrás claramente con la intención de causar daño a un jugador y no lo expulsa. Después hay un penalti también. Pero esos momentos y esas acciones determinadas tienen que ir acompañadas de rigor. Y no supo estar, incluso en la jugada del gol de Messi, que hay una falta previa.
Que el cuarto árbitro se lo advierte también, por el pinganillo.
A mí no me gustó la gestión. Pero es un problema que tiene la selección de árbitros a nivel nacional. No se puede estar subiendo gente. En Tenerife hay uno, en Las Palmas hay otro, en Murcia hay otro. No, señores, esto tiene que evolucionar. Un equipo y una selección de árbitros profesionales, los mejores árbitros que haya en el país. Y si hay cuatro buenos en Tenerife, los cuatro de Tenerife, pero si hay cinco buenos en otro sitio, no se puede estar completando las categorías acorde con las necesidades federativas de turno. Y eso está haciendo que el nivel español en el arbitraje estemos haciendo un poco el ridículo a nivel mundial, porque el nivel no va acorde con las exigencias de una liga que se considera la mejor liga del mundo.
Está claro. Hablando siempre como lo hace Manuel Ángel Pérez Lima, sin pelos en la lengua y diciendo las cosas como tienen que ser. Pérez Lima, como siempre, un placer. Hasta la próxima semana.
Nada, un fuerte abrazo para ti, para todos los oyentes, y sobre todo recordarle que estamos en el tramo final, en los encuentros de regionales y en fútbol base. Sí. Les pido a todos el apoyo para evitar problemas en nuestras canchas. Que cuando vayamos al campo y vemos algún energúmeno, vamos a parar la competición, vamos a hablar y vamos a intentar denunciarlo. Que no se respire en estas semanas ningún problema en la base, ningún problema donde jueguen niños. Que todo sea fair play, juego limpio, y se pueda respirar una fiesta del fútbol en nuestras canchas.
Muy bien, pues nos unimos a ese llamamiento. Pérez Lima, hasta la próxima semana.
Nada, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Dejamos nuestro espacio arbitral y hablamos ya con Salvador García en nuestro tiempo de análisis.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Salvador García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, salud, buenas tardes.
Se nos acabó el sueño, Salvador.
Pues sí, estaba claro que cualquier tropiezo sería ya prácticamente definitivo y ya pues puede darse por hecho que hay que ir preparando la próxima temporada. Una lástima porque, en fin, el equipo parecía que había enderezado el rumbo, pero los últimos encuentros no han acompañado los resultados. El equipo volvió, digamos, en ese sentido, a torcer el rumbo, pero ya de poco sirve lamentarse, salvo que se había completado un buen plantel, una buena plantilla, había fundamentos para ilusionarse, pero al final los resultados deportivos no han acompañado.
Hablando un poquito del partido de este fin de semana contra Almería, Salvador, el equipo se le vio como con falta de intensidad, con falta de ritmo, no sé, estaba como si ya no se jugara nada, como si ya hubieran pensado los propios futbolistas que ya llegar al objetivo era prácticamente imposible.
Empecemos por la falta de ritmo. En efecto, esa fue una circunstancia o una característica muy apreciada, especialmente en el segundo tiempo. Fruto, y es la deducción, fruto posiblemente de la falta de motivación como consecuencia de que los propios jugadores se sensibilizaron o se mentalizaron de forma que ya había poco que hacer. Es decir, los resultados previos ya habían alejado al equipo de las posiciones reales de aspirantazgo y eso pues repercutió. Queremos pensar en el ánimo de los futbolistas, que no estuvieron pues a la altura, en ese sentido, de otras confrontaciones.
Evidentemente que sí. Quedan 4 partidos para el final, Salvador. Yo hablaba ayer en la tertulia que no me gusta buscar culpables cuando la temporada no ha terminado, pero es que hay mucho que analizar, porque es verdad que la figura de Alfonso Serrano yo creo que es el que menos culpa tiene de todo, porque confeccionó una plantilla, yo pienso que muy buena. También en invierno hizo refuerzos interesantes con Mula y con Milla. Pero claro, si después te pones a mirar lo de Martí, que si no se le echó a tiempo, que si sí, que si no, que Echeverría, que si el presidente, va a ser un verano largo.
Bien, el debate puede quedar abierto en el momento que se crea oportuno, por parte del medio en este caso. Y en efecto hay que contrastar los distintos análisis, pero a sabiendas de que poco va a repercutir ya la búsqueda de responsables, en fin, intentar ahora hallar culpabilidades. Es preferible concentrar esfuerzos y energía, y sobre todo tarea, labor en despachos, para ir perfilando, en fin, la próxima plantilla. Yo aquí haría un análisis lo más exhaustivo y lo más detallado posible, porque se trata de ver en qué demarcaciones el equipo puede tener algunas debilidades, cuáles son realmente las fortalezas, y en ese aspecto apuntalar el plantel de la forma que se crea más conveniente para tener un equipo competitivo el próximo año, sin ilusionarse de antemano. Yo quiero recordar aquí ahora las dos primeras confrontaciones de esta temporada. Ya poco más o menos algunos creyeron que el equipo iba a jugar la UEFA la próxima temporada. No, esta competición es muy larga y ya ven los vaivenes que puede haber ocurrido.
Y muy larga demás, y competitiva, porque es que aquí cualquiera le gana a cualquiera.
Correcto. Claro. Y por si alguno todavía no lo sabe, recordemos que el año próximo, en esta misma categoría, jugarán el Deportivo de La Coruña, el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, va a ser una categoría, independientemente de lo que ocurra, ¿no?, durante el verano y de cómo se refuercen y tal, va a ser una categoría en la que los puntos de cada jornada se van a cotizar muy alto.
Y no solo los que descienden, que sí, que evidentemente vienen el Málaga, el Depor, Las Palmas, que son equipos potentísimos en el fútbol español, pero es que en segunda B hay varios bichos que también están en promoción de ascenso, como el Mallorca, como el Elche, que ya me dirás tú, Salvador, si esos equipos tampoco van a ser rivales seguro por lo mismo, por intentar llegar al playoff.
Equipos que tienen sobre todo un aval, vamos a llamar histórico. Cierto que a lo largo de las últimas campañas puede, y de hecho están en segunda B por eso, hayan cometido errores de planificación, los resultados deportivos no los hayan acompañado, pero miren cómo se recuperan, además en un breve lapso de tiempo, ¿no? Sí. Esto significa que, en efecto, a los ya señalados habrá otros contendientes, otros competidores que desde la primera jornada acumularán más ilusiones y serán rivales directos para cualquier meta. Algunos querrán simplemente mantenerse, permanecer, pero otros igual tienen miras más altas.
Evidentemente que sí, nos espera una segunda división la próxima temporada apasionante, porque no hay que olvidarse tampoco de los que se van a quedar sin subir este año, como por ejemplo puede ser el Oviedo, el Valladolid, que si el Numancia, que si el Cádiz. Hay tantos equipos que se pueden quedar a las puertas, que también evidentemente van a ser rivales la próxima temporada.
En ese aspecto, el final de la segunda división de este año es sencillamente apasionante, ¿no? Porque están las diferencias de puntuación muy, pero que muy reducidas. Todos los equipos están poniendo el máximo empeño. Se ve que hay una voluntad de superación. Hay jugadores y plantillas que naturalmente están más que motivados y por supuesto en esta recta final van a demostrar todas las reales valías que les atesoran.
Muy bien, Salvador, como siempre, un placer escucharte.
Gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana. 2:34, pausita rápida y estamos ya con la tertulia de Peña.
Deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Mañana en Tenerife, en directo, desde el recinto ferial de Tenerife, con motivo de Gastro Canarias. Del 22 al 24 de mayo, a partir de las 11, te contaremos toda la actualidad y lo más destacado del Salón Gastronómico en su quinta edición. Del 22 al 24 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el Salón Gastronómico Gastro Canarias. COPE más Tenerife, estar informado.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quizá dentro de 50 años todos estemos neurogeolocalizados con la matriz de un satélite orbital que nos llevará a cualquier lugar del mundo. Aún así, seguiremos perdiéndonos.
Hay cosas que no cambiarán nunca, como el sabor único del Big Mac. Bienvenido a los siguientes 50 años del Big Mac. Celébralos en McDonald's con el nuevo Mac Junior y el Gran Big Mac.
¿Sabías que te pueden ver y escuchar a través de tus fotodetectores? Estos sistemas pueden no respetar tu intimidad. ¿Tú lo ves? Ellos también. En Tecninorte protegemos tu intimidad y te lo demostramos. Que no te engañen. Si buscas seguridad y seriedad, infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Mañana en Tenerife, en directo, desde el recinto ferial de Tenerife, con motivo de Gastro Canarias. Del 22 al 24 de mayo, a partir de las 11, te contaremos toda la actualidad y lo más destacado del Salón Gastronómico en su quinta edición. Del 22 al 24 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el Salón Gastronómico Gastro Canarias. COPE más Tenerife, estar informado.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, que tiene unos precios tan baratos que parecen mentiras.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir que tengo cosas que hacer?
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotada.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima. Recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife, se engalana para vivir las fiestas de mayo. Este jueves 10 de mayo a las 21 horas en la Plaza de la Candelaria no te pierdas el homenaje a Mari Carmen Mulet, un acto que contará con más de 25 artistas canarios en el escenario. Organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Y 38, lo prometido es deuda. Vamos a hablar con algunos representantes de Peñas del Club Deportivo Tenerife. Ya me está escuchando tanto José Díaz Muros, que es el presidente de la Peña Ibérica. Hola, José Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y también me está escuchando Eduardo Fuentes, que es el vicepresidente de la Peña Boca Chingero. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay que decir que hemos llamado a tropecientas, que unas no han querido hablar, otras no podían, así que nos hemos quedado con la Peña Ibérica y con la Boca Chingero, que evidentemente representan muy bien también lo que es el sentir del Club Deportivo Tenerife. Y yo quería empezar porque me hicieran un poquito balance de lo que ha sido esta temporada del Club Deportivo Tenerife, tanto para la Peña Ibérica como para la Boca Chingero. José Díaz, pues, si quieres empieza.
Bueno, pues si quieres empiezo yo. Bueno, pues este año ha sido una temporada complicada, ¿no? Primero porque, bueno, como bien sabemos, arrancamos con unas expectativas muy importantes, con una plantilla bastante competitiva, pero lamentablemente yo creo que la primera fase de la temporada, lo que sería la primera vuelta, pues un poco, bueno, pues las expectativas no se cumplieron, ni muchísimo menos. Y nosotros, por ejemplo, que la Peña Ibérica, que al final dedicamos a participar en todos los partidos de visitantes del Tenerife a nivel nacional, pues bueno, vimos que los partidos no había equipo, entendemos como tal, ¿no? No, sí. no transmitíamos nada, y en algunos momentos, bueno, pues después de hacer unos 1000 kilómetros de algún partido, pues la verdad que llegamos bastante apenados. Cierto es que con la salida, en mi opinión, y la opinión de la Peña Ibérica, de Martí, ¿no? Bueno, de momento obligas a mover el banquillo y obligas a que la gente se vuelva a enchufar, da más sensación que están desenchufados. Y bueno, pues al final, estos últimos resultados nos han apeado la posibilidad de llegar a la promoción de ascenso, pero obviamente, es decir, la temporada estaba echada. Yo también sí. He hablado con muchos de ellos, estaba echada y lamentablemente, bueno, pues no ha podido ser. Intentaremos quedar lo más alto posible. Entre otras muchas cosas que es importante para el club, por el tema de los ingresos por televisión, en función de la posición donde te quedas para la temporada próxima, habrá un descenso muy importante, sí. pero desde nuestra opinión, hace falta dar una vuelta al club, ¿no? Hace falta dar una vuelta importante.
Eduardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, más o menos un poco la línea que comenta José. Deportivamente, si hablamos deportivamente, pues yo creo que, bueno, la Peña cree que se han hecho las cosas. En principio se hizo un equipo bastante aparente, ¿no? Como se suele decir.
Sí.
Y que se parecía que se iban a cumplir los objetivos. Lo que pasa es que, desde nuestra perspectiva, han sucedido algunas cositas, algunos detallitos que quizás hayan hecho que no haya funcionado. Y nosotros basamos principalmente, sobre todo, en la confianza del aficionado, del aficionado de pie, del que va al estadio.
Sí.
No me refiero al birria de siempre, que se va a estar siempre, sino al que ocasionalmente acuda al estadio. Ese tipo de aficionado, yo creo, desde mi humilde opinión, que hace bastante daño a todo este tema, porque cambia el clima completamente. Es decir, de pasar de tener una buena recta de resultados, de repente viene un señor que viene movido por esos resultados, pero que a la mínima de cambio se descuelga del tema. Luego, si a esto le añadimos, pues, falta de mano izquierda por parte de los dirigentes y demás, y hacer los cambios cuando no hay que hacerlo, pues yo creo que todo un poco ha derivado en esta situación. Pero yo insisto que esta plantilla que tenemos hoy en día, para mí no es solo de primera división, sino es de primera división y de las de mantenerse. Lo que pasa es que no es solamente comprar jugadores, los mejores, y ponerlos todos ahí. Hay que poner todos en nuestra parte. Para nosotros ha fallado un poco en parte del aficionado y en parte también la institución. Ha perdido el contacto que tenía el año pasado con las peñas. Ha habido una serie de cuestiones de que no solo... Y además hay una cosa muy clara. No por llenar el estadio va a haber un gran ambiente. Me explico. Porque tú regales entradas o porque des la posibilidad que vaya gente, no estás consiguiendo gente que esté implicada en el proyecto, sino gente que, bueno, como es tan barata, pues voy. Entonces un poco lo vemos así, ¿no?
Sienten que no ha sido tratado, no ha sido bien tratado el aficionado blanquiazul, el de siempre, es lo que estás intentando explicar, Eduardo.
Yo creo que en primera instancia, perdón que te interrumpa, Eduardo, en primera instancia el abonado, ¿vale?
Sí.
Eso para empezar. Segundo, obviamente, es decir, yo trabajo en tecnología y hace falta un equipo de comunicación que esté a la altura de un equipo profesional. No digo ya de segunda división, digo profesional, Con eso ya me vale, ¿vale? Porque al final vemos la imagen que damos, el branding que damos en mercado y es un poco, bueno, deficitario, vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, yo ahí lo que estoy de acuerdo es que lo que tenemos que conseguir es que ampliar la masa social. ¿Sí? Evidentemente siempre hay gente que se apunta al carro cuando el equipo va bien, que esto es normal. O sea, yo el año pasado en la península constituimos una peña, que en nuestro caso hay que ir casa por casa buscando los peñistas, ¿sabes?
Sí.
Aquí somos 200 tíos que vamos casa por casa y que este año hago 25.000 kilómetros en coche, que tampoco está mal, ¿vale? Para ir a ver al Tete, ¿sabes? Y es muy complicado. Pero sin embargo metimos a 1.500 personas en Getafe, ¿sabes? Porque estábamos y ahí fueron aficionados y no aficionados y todo aquel que pasaba por la calle.
Claro.
Digo, ahora cuando... a ver quién va a ir a Cádiz, ¿vale? Aparte de los horarios y tal, a ver quién va a ir a Cádiz. Y nosotros, bueno, pues desde Madrid iremos 14 horas ida y vuelta, bueno, pues iremos, porque vamos a ir de otra manera, ¿vale? Pero quiero decir que es importante llenar el estadio. Por supuesto es importante llenar el estadio. Es importante de puerta hacer una mejor campaña de abonados, sí. Pero quizás, sí, yo lo digo y se lo he comentado al director general el otro día, tuve la ocasión de un evento que hicimos en la Casa de Canarias, aprovechando el partido de Valle Vallecano, necesitamos profesionalizar el club.
Claro.
O sea, delegado profesional, o sea, pero a todos los niveles, ¿no? Nivel deportivo, nivel institucional, nivel de gestión, un club profesional. O sea, vamos a ver, entonces a partir de ahí todos estaremos mejor, yo creo, ¿no?
Evidentemente, sí. Mencionabas, José, la figura del director general del Club Deportivo Tenerife, don Pedro Rodríguez Zaragoza. ¿Cómo me valoran la gestión de este año, el director general? Porque veníamos de Víctor Pérez Borrego, que prácticamente era un peñista más, por decirlo de alguna manera. Y, hombre, este año no les veo muy contento a las peñas con el director general.
A ver, primero, yo, en el trato personal, encantado, no tengo nada que decir, pero obviamente, si yo conocí a Víctor, nosotros fundamos la peña cuando llegó Víctor, sí, coincidiendo, digamos, y tal, fue un apoyo, sí, más o menos una comunicación directa, ¿vale? Es un poco lo que demandamos, la masa social en general, ¿no? Y en particularmente las peñas o las gradas de animación y demás, ¿no? Damos un trato más directo, hay que ver dónde podemos sumar nosotros y dónde puede aportar el club valor, ¿no?
Está claro.
Y en este caso, si con todo mi respeto, tienes un caballero para cubrir un despacho, pues está muy bien, perfecto, ¿vale? Pero esto es como cuando hay un club que es presidencialista, ¿sabes? La decisión la toma presidente. Bueno, pues no necesito un director técnico, no necesito un director deportivo, no necesito nada, ¿eh? Pero yo creo que por eso me refería más a la profesionalidad. O sea, tienes que buscar gente que conozca el club, ¿vale? Sí. Que sienta el club, pero que sienta sobre todo cómo va el modelo de fútbol del siglo XXI, no estamos en el 1990, estamos
claro, avanzados. ¿Cómo lo ves, Eduardo?
Te iba a pedir que me permitieras meter un inciso, porque absolutamente de acuerdo con lo que dice el compañero José. Vamos a ver, tú lo dijiste en la frase, era como si fuera un peñista más. Pues eso exactamente es lo que tiene que ser el director general del Club Deportivo Tenerife. No un peñista más, pero que se comporte en ciertos momentos, porque don Víctor era el primero que estaba con nosotros colocando pancartas por la mañana, era el primero que te llamaba para todo, era el primero que abría. Mira, a mí me da la sensación, hoy cumplo 48 años y son 48 años de tenerifeñista, porque voy al estadio prácticamente desde que nací. Y te puedo decir que parece que en el Tenerife cada vez que hay alguien que está haciendo las cosas bien lo quitan del medio.
Sí.
Cuando me refiero a hacer las cosas bien, me refiero a hacer las cosas bien con la afición. Es como que me quieren tener a la afición en vivo. Y entonces, a raíz de esto, te querría decir que sí, que perfectamente, que don Pedro es una magnífica persona. Es un gestionador, o sea, una persona que ha estado siempre trabajando la gestión de magnífico. Hizo una labor magnífica en el puerto.
Pero no es cercano con lo que quieren explicar, ¿no? Que
yo lo explico. No es una gestión pública. Esto exacto. No es una gestión pública.
No hay cercanía.
Es una entidad privada, ¿vale? Sí, que hay que tener relación con todos los medios. Sí, y cuando hablo de los medios, hablo de los medios logísticos, los medios de comunicación, los medios de... No es posible que usted, que el club, que yo creo que es muy importante la fundación de la Federación de Peña y lamentablemente que estuviésemos todas implicadas, pero yo tengo que tener, permitirme la mala expresión en primera persona, no, sino cualquiera de los peñistas o cualquiera de los representantes de la peña, una comunicación mucho más fluida, sí, participativa. O sea, a mí no me diga usted que va a hacer una fanzón dentro de 15 días, me lo diga el día 12, ¿vale? Pues muy bien, pues un placer conocerle. Encantado de saludarle, ¿no?
Claro.
Que te diga. Y que me diga, no, mira, y van a ser estos los sponsors, y lo que es. ¿Por qué? Porque ese sponsor, no, entiéndeme, hablo de esto ya en la capa económica, hablando nuevamente. Y obviamente decir, tenemos que apoyar, mira, este club es un club que por narices va a tener que vender siempre, ¿vale?
Sí.
No vamos a dejar de bobería. Pero bueno, pues quizá hay que hacer un trabajo a más largo plazo en la base del club, ¿vale? Los juveniles, pues, ¿vale? Ir tirando de ahí, que subiremos chavales, ya sea para que jueguen la primera plantilla, o ya sea para venderlos, que esto al final. No olvidemos que esto es lo que nos va a dar valor, ¿eh?
Claro.
O sea, simplemente pensar por un momento que un gol de diferencia, Tenerife Getafe, es la cuantía económica tan brutal que supuso, ¿vale?
Exactamente.
Tan sencillo como eso. Entonces, oye, tenemos ahí, necesitamos más apoyo de las instituciones, más apoyo de nosotros, de todos, pero obviamente hay que contar más con él. Si, vamos a ver, lo que necesitamos es una organización que sea integradora,
sí,
de todo el ecosistema que se crea un club de fútbol, ¿vale? Y no, es decir, no ordeno y mando, porque para eso yo, pues si no tengo ninguna ventaja por ser abonado y tal igual, ¿vale? Pues entonces me voy, saco la entrada del partido que me gusta. Cuando viene el grande y cuando viene el chico no soy.
Claro. Entonces, ¿Qué es lo que hace mucha gente, Eduardo?
Sí, claro. Mira, antes comentaban una cosa, me va a permitir un inciso, esto ya es una opinión personal mía, pero que también tiene que ver bastante con la opinión generalizada y la opinión institucional de la peña. La Federación de Peñas del Tenerife actual, no sé cómo calificarla, pero no es real. Es una cosa que han intentado imponer a las peñas de una manera. Entonces nosotros, como tú sabes, no estamos encuadrados dentro de ella,
sí,
no comulgamos con su filosofía en absoluto, Y es lo que comentaba antes, es como una especie de maniobra, no sé si del club, de la liga o demás, de meter a todas las aficiones en un frasco. Nosotros estamos en contra de la violencia absolutamente, pero no creemos que sea la solución el maniatar a las peñas de esa manera, que el control, que todas metidas en... veo bien que se haga una federación, pero hay que hacer una federación como hay que hacerla, no como se ha hecho, como se hizo esta, a la prisa y corriendo, y con cargos a dedo, de aquella manera, y con una filosofía absolutamente en contra de nuestra filosofía, que es una filosofía participativa. No hemos visto ni una sola acción por parte de la Federación de Peña desde que está fundada. Y nos constan, porque nosotros estábamos en ella cuando salimos, sabíamos el estado de cuenta, que hay dinero para hacer cosas.
Sí.
¿Por qué no promueven cosas? Se limitan a estar en la foto. Si te fijas, simplemente están en la foto. Están colocando un ramito de flores en el córner de San Sebastián, están al lado del presidente dándole la mano, están en una cena, pero no están a pie de campo, no están en lo que hay que estar, es lo que vemos nosotros. Y entonces es un poco de lo que decía antes, que el club como que intenta focalizarnos en ahí metiditos en eso para que no hagamos escándalo, que nosotros estamos de acuerdo en hacer escándalo, pero una cosa no ser escándalo y otra cosa ser los niños bobos de la casa.
Claro. No sé si hace un par de semanas, va a ser un mes ya, que el club lanzó un comunicado de ventajas y valores de ser abonado del Club Deportivo Tenerife, y yo quería comentarlo también un poquito, porque esto es lo típico de que el que se pica, ajos come, está claro. Así que no sé cómo lo ven el presidente de la Peña Ibérica y el vicepresidente de la Boca Chinguero.
Yo, en mi caso, como representante de la Peña Ibérica, nos tenemos, no sé qué son, no quiero mentir, no más de 30 abonados. Pueden entender que la inmensa mayoría vivimos en la península, ¿vale?
Sí.
Y hay algunos que siguen siendo abonados allá y van, bueno, por la familia, sobre todo perfil de estudiantes de la universidad aquí, que bajan mucho a Canarias. Entonces, bueno, yo en mi caso, evidentemente, ya son unos años de dejar de ser abonado, pero por eso, porque bueno, técnicamente es imposible, ¿vale?
Sí.
Evidentemente tenemos que apoyar esos abonados, sobre todo en los momentos difíciles, es decir, que hay abonados que estaban en segunda B ahí como unos campeones, ¿eh?
Claro.
No hay que olvidarlo esto, o sea, igual que nosotros íbamos a ver un campito ahí al Canal de Henares ahí, ¿sabes? Un campito pequeño, y hemos estado y hemos ido, claro, ¿verdad? Pero es así, o sea, un campo que habían 400 pibes en total, ¿vale? Y con 30 ayudábamos aquello, pero hay que apoyar eso. Pero yo creo que, en fin, lo que yo creo que es más, como bien decía de algún modo, es decir, yo no estoy tan de acuerdo, aparte de la federación, yo creo que lo que hay que hacer es unirnos en la medida posible y obviamente provocar que haya mayor actividad, ¿vale? Y mayor, al final, eso simplemente es esto, es decir, y lo que no gusta, pues reclamarlo, es decir, no, yo no creo que haya que montar ni una federación de peñas de estómago agradecido, ni nada de esto, ¿sabes? Es decir, yo, en mi opinión, hay blanco-blanco y el negro-negro, ¿sabes? No hay más vuelta de hoy. Y al final, las bases sociales de un equipo de fútbol es primero las que pagan a esos directivos y a esos jugadores, esto para empezar. O sea, yo puse una reclamación allí donde cuando íbamos a los partidos de la península, y algunos, os aseguro que viviendo en Madrid un poquito lejos, ¿vale?
Sí.
Estoy hablando de casi 700 kilómetros, o sea, yo lo que exigía, y así lo comuniqué tanto al director general como uno, que los jugadores se acerquen a saludar a su afición, por respeto, sencillamente, sí. Por respeto. Porque si él ha perdido, a mí me quedan 7 horas en mi coche recordando a mi santa madre, mi hijo que, ¿vale? Pero bueno, y eso son ilusiones, y esto no es un tema de costes, es un tema de dinero, ¿vale? Son temas de ilusiones.
De ilusión, claro.
Exactamente.
Y de hecho, yo tengo dos hijos que no conocen el Heliodoro, son socios de la peña, y todo el mundo de las peñas los conoce, son ultras, o sea, absolutamente radicales del Tete, y lo han mamado así desde niño, ¿no? Simplemente pues un muchachino de respeto, ¿no? Eso es una cosa que es importante, que yo creo que quería resaltar. Y segundo, creo que, efectivamente, el punto de vista es abonado, volviendo a tu pregunta, lo que planteamos es que tiene que haber mayor comunicación y mayor, o sea, está muy bien la fanzón, y sobre todo la parte social, ¿no? Por ejemplo, donde Antonio Gano, por poner un nombre concreto, está haciendo una labor importante, intentando esa parte social en la medida que le dejan trabajar, ¿vale? Pero yo creo que es importante que el abonado se sienta partícipe de algo, de un proyecto común. Y no olvidemos nunca que ser abonado de algo es un sentido de pertenencia.
Claro.
Sin eso, no tienes nada. Ni tú tienes audiencia, ni tú tienes nada de nada. O sea, si no hay sentido de pertenencia, lo perdemos todo. Entonces, eso creo que es la base de cualquier evolución, ¿no?
La masa social es lo que manda. Y hay un precedente con el tema, aquí en esta isla, con el tema de federaciones y demás, que son las murgas. Las murgas llevan 40.000 años intentando meternos en una federación, no hay manera. ¿Por qué? Porque tú no puedes mezclar idiosincrasias diferentes. Otra cosa es que te lo obligue, pues como es ahora, que te obliga la liga y tal, pues hacémosla, pero vamos a hacerlo, intentarlo hacerlo de una manera, no de aquella manera como está hecha. Entonces, nosotros, está claro eso, que no estamos para nada de acuerdo y que estamos estudiando algunas medidas para el próximo año, con respecto a este tema, porque se nos obliga, porque hemos, al estar fuera de la federación, nos hemos quedado fuera de algunas cosas, entonces tampoco queremos estar en la pomada, vaya. Entonces,
está claro.
Y claro, y lo que decía el compañero de los valores de abonado, no, es que para mí no hay una diferencia entre un abonado y un puretita del Tenerife que hace 20 años que no va al estadio, porque no puede. Ese es más del Tete que a lo mejor que el señor que está con un puro sentado en la grada de herradura o en general de pie, donde sea. ¿Me entiendes? Es lo que quiero decir. Sí. El motivo de ser abonado o no abonado no tiene por qué ser un motivo de más del Tete, menos del Tete. Se es del Tete y punto. Mismo el caso de los chicos de la Peña Ibérica. Ellos no ven nunca a vestir al Tete de blanco. Muy rara vez. Eso es patético. Patético en el sentido admirable por su parte y que es un rollo que dices tú. Joder, pues esta gente es que no ha estado nunca en el Heliodoro o ha estado muy pocas veces. ¿Cómo maman eso? Nosotros tenemos varios componentes de estudiantes y demás, y son chicos, hay un chico Lanzarote, que Dios, que me sorprendo con la afición que tiene por el Tenerife. Sí. Y claro, eso es lo que están obviando algunos, porque se piensan que como están allí, no, señor, esto hay que ganárselo. Esto hay que ganárselo día a día, y hay que luchar por esto. No es, yo soy el Tete, me pongo la camiseta, me pongo a dar vueltas por el estadio, llamando la atención a la gente. No, eso no...
Está claro. La última que les quiero hacer, porque me quedo sin tiempo, me quedan dos minutos tan solo para el final, es que, ¿qué les pareció el homenaje a Rommel Fernández? Un poco se anunció tarde, mal, yo estuve en ese homenaje y la verdad que me fui bastante desilusionado, José y Eduardo, la verdad.
Pues yo más.
Sabía que había
abierto. Yo que estaba te puedo hablar un poco, El Panse no se merece cuatro gatos allí, porque no éramos cuatro gatos, éramos cuatro gatos allí, tal, cuatro boberinadas, se merece algo más, no por ser por Rommel Fernández, sino por el símbolo que representa.
Claro.
Y si es verdad lo que dices tú, fuimos precipitados, el club se desmarcó, después se marcó, porque ellos querían hacerlo en Albacete, y luego última vez, como vieron que estaban se quisieron meter la pomada, en fin, es un ejemplo más de las cosas hechas a la pizza y corriendo y sin contar con y ojo, que lo poco bien que salió fue gracias a la colaboración sobre todo de la peña César Gómez y de Mercedes, que sí. Fue el alma mater de todo, los demás le echamos una manita y después a última hora pues ya se sumaron algunos gerifaltes, por así decirlo,
sí.
Para salir en la foto y demás. Entonces, muy bien que hayan estado, pero hay que pensar y el próximo año hay que hacerle un homenaje como Dios manda, de una vez, porque van 25 años y no ha pasado de poner unas flores en un mosaico.
Claro.
No sé, cuando hablo de un homenaje como Dios manda, pues un torneo de fútbol, 20.000 cosas que se pueden hacer y que no es la cuestión de solamente de rendir tributo a Rommel, se trata de hacer
Claro, está claro.
Mira, a mí se me supusieron los pelos de punta con las imágenes, yo estaba bien, ese es mi Tete, no el de ahora, y esa es mi afición, una afición que hacía la ola, que brincaba, y la de ahora hace la ola porque por la novelería, no, antes hacía la ola como se hacía.
José, Eduardo, me he quedado sin tiempo.
Sí.
Me gustaría que pudiéramos charlar por lo menos una vez en semana con los dos para ver cómo está el sentimiento de los peñistas más a menudo.
Cuando quieran.
Cuando quieran.
Muchas gracias.
Coordinarnos y ya está.
Perfecto. José, presidente de la Peña Ibérica, y Eduardo, vicepresidente de la Boca Chinchero. Gracias.
Venga, Eduardo, gracias. Y
gracias, venga.
Un abrazo.
Encantado de conocerte, José. Y arriba el Tete.
Arriba el Tete, señores.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana en Tenerife, en directo, desde el recinto ferial de Tenerife, con motivo de Gastro Canarias. Del 22 al 24 de mayo, a partir de las 11, te contaremos toda la actualidad y lo más destacado del Salón Gastronómico en su quinta edición. Del 22 al 24 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el Salón Gastronómico Gastro Canarias. COPE más Tenerife, estar informado.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel de Adeje o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Te presentamos el nuevo Mazda CX-5.
Un coche que te hará vivir sensaciones más allá de la conducción. Su diseño Kodo despierta todos tus sentidos nada más verlo, creando una conexión entre hombre y máquina que no se puede describir. Coche y conductor en perfecta armonía. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jinbaitai. Así es Mazda. Drive together.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se van a quedar ahora en la compañía de Ángel Espósito en la tarde. Recuerden que el deporte vuelve a partir de las 7 en La Linterna con Manolo Lama y nosotros, que mañana estamos otra vez aquí al pie del cañón. Como siempre, nuestro programa de 2 a 3 de la tarde. Que sean felices. Muy buenas tardes.